Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Y si usted quiere conocer un poco más sobre las radios en Guatemala, sobre cómo se comportan las emisoras en AM, FM, el modelo de la AM en la radio guatemalteca, la radio 2.0 y en fin, muchos otros temas, pues estamos en comunicación con Amalia Jiménez. Ella es comunicadora social, referente del programa de gestión de AMARC en Guatemala. Así que le damos la bienvenida a Amalia y queremos empezar preguntándote, pues sé que es una pregunta inmensa, pero ¿cómo podríamos resumir el hoy de las radios en Guatemala?
El hoy de las radios en Guatemala es un hoy injusto. Injusto porque hay un sector comercial que tiene apoderado prácticamente la totalidad del sector radioeléctrico y que no tiene intenciones políticas de compartirlo. Hay un mínimo porcentaje de radios públicas que están en la frecuencia de la TGW y hay mucha actividad de radiodifusión y de magnífica, maravillosa radiodifusión a nivel local, comunitario y municipal que no tiene posibilidades de acceder a frecuencias otorgadas de manera legal. Este hoy es fruto de una contradicción que se produjo tras la firma de los acuerdos de paz. En el acuerdo de paz sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas reconoce y se establece la necesidad de que el Estado reforme la legislación de manera que se puedan garantizar frecuencias de radio y televisión para las comunidades indígenas del país. Y el equipo de asesores expertos que trabajaron esa ley lo que hicieron fue ir exactamente en dirección contraria para privatizar y comercializar todo el espectro radioeléctrico sin pensar nunca en que si uno establece como único mecanismo de acceso a las frecuencias de radio y televisión las subastas, eso significa que estás capitalizando el medio de acceso y que solamente los sectores con grandes capitales en sus manos van a poderse reproducir culturalmente. Hacer eso en un país donde la mayoría de la población es indígena y vive en condiciones de pobreza y de extrema pobreza es una injusticia descomunal. Las radios comerciales difunden una visión del mundo muy sesgada en comparación a lo que sucede en otros lugares del mundo, va mucho más allá, por las diferencias culturales, idiomáticas, por la desigualdad económica. Apenas hay 3-4 emisoras a nivel nacional que se encadenan para difundir información que generalmente es noticiosa. En pocas ocasiones se hace profundización de análisis. Y esas 3-4 emisoras más fuertes, cuando hacen análisis político, lo hacen desde una visión profundamente neoliberal, profundamente neoliberal, sin matices, sin flexibilidades, sin riquezas, sin diversidades. Entonces, es muy desolador.
Eso me sugiere preguntar, bueno, como en cada país se baila a un ritmo diferente, en un tono distinto, ¿cómo se comportan a nivel general las emisoras guatemaltecas que emiten en AM y cómo se comportan en FM? Pues me refiero, o digo, en relación con su programación.
Hay una gran profusión de radios netamente musicales. Se acostumbra mucho a distribuir la música por géneros. Entonces, mediodía es para el rescate de la marimba tradicional, o sea, los programas de salsa, algunos de rock duro, las baladas, la música romántica, las rancheras. Y estos programas que están especializados en géneros tienen un locutor o locutora que va amenizando, que de vez en cuando dice algo más allá de la hora y que anima, ¿no?, a que se envíen mensajes de saludos unas personas a otras. En muchos casos tampoco ni siquiera se profundiza en quiénes son quienes hacen esas músicas o por qué las hacen o No se suele dar información así de los artistas. Hay información noticiosa, pero hay pocas emisoras que la aborden. Hay pocas emisoras que den información constantemente a lo largo de todo el día. hay alguna emisora que se anima a tener una programación netamente musical y algún poco de información en las primeras horas de la mañana.
¿Y el modelo de AM sigue siendo más de contenidos que musical?
Ahí va. En la AM está, es muy poco escuchada en general en el país. Y las pocas emisoras que están allá, de hecho hay algunas que son comunitarias, hay alguna también de alguna frecuencia del Estado. Las comerciales prácticamente en su mayoría emigraron a la FM.
¿Y el modelo de la radio 2.0, la radio por Internet?
Hay experiencias en el ámbito capitalino, sobre todo. Algunas radios comerciales optan por esta vía. Y algunas radios comunitarias poco a poco van entrando a transmitir por Internet. El problema es que estamos hablando de un país que tiene todavía dificultades muy serias en el acceso a los servicios públicos, de agua, de luz. Entonces, es muy difícil imaginar que haya comunidades que puedan acceder a Internet cuando todavía ni siquiera tienes un servicio de luz o de agua medianamente bien garantizado, ¿no? No hay computadora en todas las casas, no hay teléfono de línea fija, ni siquiera. Se ha popularizado mucho precisamente el uso de los teléfonos celulares por las dificultades de acceso al teléfono de línea fija en los lugares más montañosos, ¿no? Guatemala es un país que tiene montañas, que es como una suma de montañas, una detrás de otra, una detrás de otra, por la presión que ejercen las tres placas tectónicas, no es en vano todas las cadenas de volcanes y de montañas, y eso hace difícil este tema de las comunicaciones, no es sencillo.
Pongamos ahora el acento en otra parte. El abordaje de los temas de género.
Nos escuchan muchas canciones rancheras diciendo tú eres mía y yo hago lo que quiero contigo, ¿no? El enfoque de género es algo que culturalmente hay que trabajar mucho en este país, como en casi todos, ¿no? Pero acá hay unas cuantas de peculiaridades. Es verdad que el avance de las organizaciones y los movimientos sociales feministas es claro y es uno de los sectores que está así como más revitalizado y con más fuerza en el país. Las mujeres y los pueblos indígenas.
Y la última pregunta, Amalia.
Perdón, solo para terminar la idea. Esa influencia de las organizaciones y de los movimientos sociales feministas va permeando la sociedad poco a poco. La discriminación de género y que existe el acoso sexual. Los medios de comunicación comerciales empiezan a hablar de esto, porque hay que recordarnos que hace apenas 10 años todavía estaba en la legislación nacional como salvedad, como excepción, el hecho de que la mujer pudiera provocar la violación, ¿no? Es decir, si un violador lograba demostrar que había sido la mujer quien provocaba, entonces eso era un eximente.
En términos de la formación y preparación de los radialistas frente a su salida al aire, ¿cómo está esa realidad a nivel general, la realidad de la formación y capacitación?
No hay posibilidades de acceder a estudios de la universidad en los lugares, en el ámbito rural, realmente, ¿no? En el ámbito de pues quienes hacen radio comunitaria en Quetzaltenango o en Totonicapán van a tener más posibilidades de formación, pero quienes hacen radio comunitaria en el ámbito rural es muy difícil poderse formar. En las universidades apenas hace 3-4 años han empezado a surgir las primeras maestrías, doctorados en comunicación alternativa, y la formación y la capacitación se está viendo también obstaculizada por el fantasma de la campaña negra que hacen los medios de comunicación comerciales para desprestigiar la radiodifusión comunitaria, ¿no? Pasan todo el tiempo cuñas para desanimar a las personas que quieren aprender a desarrollarse ellas mismas y a desarrollar sus comunidades a través de los medios como recursos estratégicos puestos al servicio de la mejora de las personas. Pues hacen campañas negras criminalizando a la gente y conceptuándolos como delincuentes. Realmente los grandes, los mejores, los constantes esfuerzos que se han hecho han sido gracias a la financiación de la cooperación internacional, especialmente de la cooperación española y de la cooperación de la Comisión Europea, y eso hay también los Dinamarca, los Países Bajos también han invertido en eso, y eso hay que considerarlo y agradecerlo profundamente, ¿no? Porque sin eso el caminar habría sido mucho, mucho, mucho más difícil y cuesta arriba.
El esfuerzo de hombres y mujeres que hacen muy bien las cosas nos merecen toda nuestra felicitación. Te agradezco, Amalia, por tu tiempo, disponibilidad, y abrazamos con mucho cariño a los radialistas de Guatemala.
Muchas gracias personalmente a ti, Tito. Gracias por animarte a hacer toda esta experiencia de forma desinteresada, con las mejores intenciones puestas en devolver información a quienes sentimos pasión y cariño por la radiodifusión en sus formas generales, por la radiodifusión comunitaria en sus formas específicas, ¿no? Mucho éxito en todo lo que emprendas y muchas gracias a ti.
Te agradecemos inmensamente, y el que mucho se despide, poco quiere irse, decimos por aquí. Nos vemos, Amalia, chao.
Que vaya lindo, hasta luego, chao.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com